Van a escuchar una entrevista a Graciela Dubrez, presidenta del Observatorio Internacional de Prisiones de Argentina. Graciela nos hablará del problema del tratamiento penal y de los protocolos de actuación en los casos de violencia contra la mujer en Argentina. La entrevista la realiza Gregorio Dionis, presidente del equipo NIZCOR.
Bueno, hoy vamos a hablar con Graciela Dubrez, que es la que preside el Observatorio Internacional de Prisiones de Argentina desde hace muchos años y con la cual hemos mantenido siempre una relación de organizaciones con relación básicamente al problema de las cárceles. Pero en este caso vamos a tratar con ella lo que podríamos llamar el conflicto entre los delitos ordinarios y los delitos de género que afectan a las mujeres en general. Entonces, buenas noches, Graciela.
Buenas noches, Goyo, ¿cómo estás?
Bien. Para ir al grano, este caso, según me has explicado, se conoce, porque es la forma de no hacer público los nombres de las personas afectadas, como el caso de la nota 70960/18/3. Me gustaría que me explicaras cómo es el asunto este.
Bueno, acompañé a una persona a la Fiscalía Ordinaria del Departamento Judicial de Morón para que radicara una denuncia por amenaza, intimidaciones y hostigamiento. Y con sorpresa de mi parte, dado que esta persona es una señora grande, me doy cuenta que lo tratan como un caso más, de como si fuera un hurto, un robo, digamos un incidente de tránsito, una cosa así. Entonces yo pregunto a la sumariante por qué razón no encuadra en perspectiva de género, dado de que la señora es una señora grande y el agresor es un hombre de 40 años, familiar suyo, que la está hostigando, la está abusando económicamente, la está amenazando, además de con complicidad de un vecino. Entonces me dice que por una resolución del fiscal general Nievas Gugay del Departamento Judicial de Morón, solo encuadra en violencia de género si la víctima es esposa o pareja conviviente o expareja conviviente. Quiere decir que en este caso, como era una tía, no encuadraba en violencia de género. Bueno, te imaginarás, Goyo, que a mí eso fue como sostenerme de las orejas. Me fui volando a la Procuración General y puse esa nota, la nota esta 70960/18/3, justamente exponiendo el caso y solicitando se derogue una decisión administrativa, porque se trata de una decisión administrativa del fiscal general del Departamento Judicial de Morón, que pasa por alto la Convención de Belén do Pará, que es garantía constitucional nuestra, de la Argentina, y la ley 26485 que reglamenta la Convención de Belén do Pará. Y en el título 1, artículo 2, inciso B, dice el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia. Justamente esta señora no puede vivir una vida sin violencia porque la está hostigando, amenazando, intimidando un familiar que no es precisamente ni esposo ni pareja conviviente.
¿Cuántos casos crees que puede haber en conflictos como este?
Muchísimos, porque el 7 de diciembre falleció en el partido de San Martín Andrea López. Andrea López, la mujer que apareció tirada al lado de un container, muerta, asesinada, un feminicidio, al lado de un container a una cuadra de su casa, fue muerta por el esposo que ella venía denunciando desde el año 1999 hasta el año pasado, y 7 denuncias que condignamente fueron archivadas en la fiscalía porque como no la encuadraban en la perspectiva de violencia de género, a pesar de que el equipo interdisciplinario del Departamento Judicial de San Martín dijo que esta mujer estaba expuesta y que corría peligro su vida, hicieron los fiscales oído sordo y lo trataron como un hurto. La burocracia que tiene una fiscalía cuando trata un tema menor. Y que terminó ocurriendo que este hombre la asesinó. Y como eso, muchos otros casos, yo nombro el de Andrea López porque es uno de los casos más resonantes, que no me consta de que el fiscal de San Martín que archivó la causa haya recibido algún tipo de sanción. Pero en lo que va de este año, desde el 1 de enero de 2019 al día de hoy, ya llevamos 31 feminicidios en la Argentina, y esos 31 feminicidios tenían alarmas anteriores con denuncias de amenazas, con perimetrales que se violan. En una palabra, es el fracaso de la Administración de Justicia en manos de personal de fiscalías que no están preparados y que además, digamos, desestiman la peligrosidad que puede conllevar esas amenazas, porque nadie amenaza y después no cumple. La mayoría de estos violentos amenazan primero y cumplen después. Entonces, no hay prevención, no hay presupuesto del Estado puesto a disposición de esto, a pesar de que la ley 26.485, que ya mencioné, así lo indica, la promoción de los derechos de la mujer, la tutela del Estado en los casos de sufrir violencia, nada de esto se da, y la gran responsabilidad es la Administración de Justicia. No es, digamos, otra cosa que eso. No hay prevención porque la Administración de Justicia no toma los recaudos adecuados. Eso de tener el botón antipánico tampoco da resultado, porque el botón antipánico consiste en apretar el botón cuando el victimario se aproxima. La víctima tiene que poder responderle desde su celular al centro de monitoreo, y el centro de monitoreo manda un patrullero. Toda esa operación puede durar de 3, 5 a 10 minutos, momento en que ya está muerta. O sea que ya el hecho se cometió. Entonces, no es de ese modo como que hay que modificar el protocolo, si es que hay uno, porque a mí nadie me lo exhibió, a pesar de que yo vengo trabajando con la procuración. El próximo viernes tengo que ir a La Plata a ver al procurador, el doctor Lagos, que no es el procurador, sino es quien tiene llevando la nota esta, el caso que se abrió a partir de mi denuncia, para ver en qué se avanzó en el protocolo, pero hasta ahora nadie me ha exhibido un protocolo.
Esto, lo de la violencia de género, que como tratamiento social es relativamente nuevo, digo nuevo en el sentido de cómo se han tratado los casos de derechos humanos en Argentina, ¿no? Tiene una repercusión, bueno, una repercusión evidente. Y lo que denota es que hay, básicamente, en las me imagino que lo conoces, en las provincias del norte, o sea, Salta, Jujuy y Tucumán, básicamente, hay una violencia más que proporcional con relación, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires. ¿Estas normas que tú dices son las mismas en toda Argentina?
No, la ley es ley nacional. Es ley nacional que debe cumplirlas todas las provincias, porque es la ley que reglamenta una garantía constitucional nuestra, que es la que está incorporada en nuestra Constitución a partir de 1994, que es la Convención de Belén do Pará.
¿Por qué no explicas un poco lo que es la Convención, cuándo se hizo y a quiénes afecta?
Bueno, la Convención de Belén do Pará se hizo a partir de una reunión justamente en el estado de Belén do Pará de Brasil, alarmados por el índice tan alto de violencia de género, no solo en Brasil, en Estados Unidos, porque en Estados Unidos se padece muchísimo la violencia de género, pero es como que está bastante tapado ese asunto. Nosotros lo incorporamos a la Constitución de 1994. En el capítulo de derechos y garantías tenemos incorporada la Convención de Belén do Pará, que tiene que ver con la protección integral de los derechos de la mujer.
Sí, esta sería la convención, a ver si estamos hablando de lo mismo, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Violencia contra las Mujeres, de junio de 1994.
Sí, en esa misma época es que nosotros llamamos a una constituyente e introducimos no solo los derechos de la mujer que OEA reconoce, sino también específicamente la Convención de Belén do Pará. Bueno, entonces ninguna provincia nuestra puede desconocer eso. No puede, ni por ley provincial ni constitución provincial, desconocer la Convención de Belén do Pará y la ley que lo reglamenta, que es la ley que te mencioné antes. Entonces, no es posible que aleguen alguna otra cuestión jurídica para no ponerlo en... Lo que pasa es que hay que cambiar, obviamente, la cultura. Eso va de suyo. Porque la mayoría de las personas con toma de decisiones dentro de la Administración de Justicia son hombres. Y creen que hay un mito de que, bueno, en un momento de discusión cualquiera puede hacer una amenaza o proferir un insulto, y esto no significa que hay que judicializarlo, ¿para qué lo vamos a hacer? Y bueno, y todo termina como termina. En un feminicidio.
Y ahora, en el caso que te afecta, ¿cuál es el recorrido que te queda?
Bueno, el recorrido que me queda es, ¿cuál es mi propósito? Mi propósito es que el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Contegrán, Julio Contegrán, instruya a todas las fiscalías generales de los 19 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires que de ninguna manera una decisión administrativa, porque hay escasez de personal, como me dijeron en Morón, me dijeron hay dos fiscalías de género, pero queda limitada a las esposas o parejas convivientes porque nos desbordan los casos. Bueno, abran tres fiscalías, abran cuatro, abran 10 si es necesario, pero no porque las fiscalías ordinarias también han tomado el curso, no es lo mismo. No es lo mismo. No puede ser que esté una persona denunciando que está siendo amenazada por alguien de sus afectos, como es un sobrino que lo quiere como si fuera un hijo, y que esté en una crisis de nervio al tener que denunciarlo porque le hace la vida miserable, y al lado hay un señor que está diciendo me entraron por el techo a llevarme las herramientas del galpón. No es lo, o sea, todo mezclado, sin intimidad, sin, bueno, toda esa falta de infraestructura, de tacto, debe solucionarse. Y esto es lo que en esto estoy trabajando para que hacerle entender al doctor Contegrán que esto no puede continuar así. Por un lado, por el otro lado, porque hay otra cuestión. ¿Cuándo? El delito de amenazas, intimidaciones y hostigamiento es con perspectiva de género, no puede haber mediación penal, tiene que ir a un juicio oral y público. Y esta es la otra que quieren evitar la Administración de Justicia, porque al tener poco personal quieren tratar de arreglar antes, que no estaría mal si no fuera que el violento no entiende razones, no entiende de mediaciones, va a ser tarea comunitaria, no sirve para nada. Al violento lo que mejor le sirve es que vaya a hacer un tratamiento psiquiátrico de control de la ira. Entonces vos le mencionás a un violento de hacer un tratamiento psiquiátrico, le agarra un ataque de pánico y huye a la estratosfera, porque justamente él tiene razón, son los demás que no lo comprenden. ¿Por qué esta mujer no me va a dar lo que yo necesito? ¿Por qué esta mujer me va a dejar? ¿Por qué esta mujer no me atiende como yo quiero? No entra en razones, no hay un otro, es solo él proyectado en la figura femenina, ¿se entiende? Entonces, es un tema que los expertos tienen que tomar cartas en el asunto y trabajar la violencia de género en la perspectiva que indica la ley y de acuerdo a la convención, no como le parece o así a lo bruto, porque no el resultado es la cantidad de feminicidios que tenemos en la Argentina, una tasa altísima en relación a la población que somos, pero altísima. Imagínate que el año pasado cerramos el 2018 con un feminicidio cada 30 horas y ahora, en lo que va de este año, ya estamos en un feminicidio cada 24 horas. Es una monstruosidad.
Graciela, una pregunta más. Desde el punto de vista psiquiátrico, ¿se atiende a la población, tanto a las víctimas como a lo que tú hablabas, a los agresores, que en muchos casos da la impresión de que tienen algún déficit que puede ser considerado psiquiátrico, ¿no?
Sí, sí, yo coincido con vos que son psiquiátricos, son casos psiquiátricos todos. No tiene ningún sentido que vayan a una cárcel. No se soluciona con ir a la cárcel, se soluciona con en la etapa previa a cometer el delito gravísimo de matar. Entonces sí, no queda otra opción que la cárcel. En los pasos previos, cuando la víctima hace las primeras denuncias, es ahí donde lo primero que tendría que hacer es imponer la medida cautelar de que haga un tratamiento psiquiátrico o por lo menos un análisis de la personalidad riguroso y serio, no llenar una planillita y una cosa así como para salir del paso de las formas, no, un análisis riguroso y serio. No, desafortunadamente no hay en la cárcel tratamientos psiquiátricos ni psicológicos para los violentos, por lo tanto, cuando van a parar a la cárcel terminan matándose a trompadas con otros presos, y hay una obligación de decirle a la víctima que tiene a disposición el equipo interdisciplinario para trabajar, digamos, sobre su dolor, sobre su traumática
sobre
experiencia.
Las consecuencias, ¿no?
Sobre las consecuencias. Lo que ocurre es que están desbordados. En la provincia de Buenos Aires están desbordados. Entonces se hace difícil, a veces hay que esperar 2 o 3 meses. En el caso específico de esta persona a la que yo asistí, no le dijeron que tenía derecho a acceder al equipo interdisciplinario. ¿Por qué no le dijeron? Porque fue a parar a una fiscalía ordinaria. Si hubiera ido a parar a la fiscalía de género, sí le hubieran dicho que tenía ese derecho, que puede tomarlo la víctima sí o no. La mayoría, corriendo, quieren que las atiendan porque están desbordadas. En este caso no ocurrió porque, como fue una fiscalía ordinaria, que eso fue una de las cosas que a mí me llamó poderosamente la atención. Por suerte, yo estaba para asistirla, pero no todas las mujeres que fueron víctimas o son víctimas de amenazas, intimidaciones y hostigamiento en una primera etapa previo a después pasar a los hechos físicos pueden pagarse un analista particular o pueden tener una prepaga que tenga un profesional que las asista. O sea, la obligación de por ley es que en la fiscalía le digan: señora, usted tiene derecho a ser derivada al equipo interdisciplinario. ¿Quiere tener esa asistencia? Si dice que sí, la anotan y la llaman. Si dice no, gracias, yo tengo mi propio analista, bueno, ya está. Pero eso no ocurrió en este caso. No ocurrió, ¿por qué? Porque fue a una fiscalía ordinaria. Entonces, esa es la lucha que yo estoy encarando ahora. Que no vaya ningún caso más a una cuando hay amenazas, intimidaciones y hostigamiento a una fiscalía ordinaria. Por más que me digan a mí que han recibido un curso de instrucción y no sé qué, porque la realidad a mí me indicó en este caso que no sirvió de nada. Entonces tiene que ser una fiscalía de género con gente específicamente preparada. Que la el conurbano bonaerense tiene una población muy densa y que nosotros estamos afrontando una pandemia, eso es cierto. Hay una pandemia de violencia generalizada y en eso entra la violencia de género. Bueno, pues es que tomen las herramientas necesarias para terminar con esto, porque se lleva puesta la vida de una mujer cada 24 horas.
Muy bien, creo que con esto hemos hecho un recorrido por el caso y paralelamente las consecuencias que conllevan este tipo de violencia, ¿no? No sé si quieres agregar algo más.
No, es sencillamente que que espero apoyos de todo tipo para que quede, esto no es una cuestión, lamento que yo empecé el año pasado con esto al tomar conocimiento y que este sea un año electoral en Argentina y que vaya a salir gobernadores, gobernadoras y candidatos a presidente y candidatos a concejales a decir cuánto lamentan y cuánto quieren luchar contra la violencia de género, pero en las situaciones concretas no hacen nada, porque al no poner los recursos necesarios es no hacer nada. Y nosotros estamos alto de los discursos. Queremos cambios, cambios sustanciales que salven vidas, no digamos cosas que no, por ejemplo, el botón antipánico puede ser una segunda opción, pero previo, ¿qué haces cuando el agresor, violando la perimetral, se presenta ante vos para matarte? Tiene que haber alguna herramienta. Entonces, cuando ya llega a ese límite, porque la mujer previamente lo denunció y además fue abollada, machucada a presentarse en la fiscalía, lo menos que le pueden hacer es poner a ese violento un control electrónico para que si él se mueve, no ella, que vaya a apretar el botoncito, como dijo un pobre niño de 8 años, mamá no llegó a tocar el botoncito, y el sujeto la mató a esa mujer delante de su hijo de 8 años. Es una monstruosidad. Ese chico no tiene retorno, por vida va a recordar que a sus 8 años su mamá intentó tocar el botón antipánico, no lo logró hacer, el hombre la cosió a puñaladas. Entonces no puede seguir existiendo esto. Eso es todo.
Muy bien, muchas gracias Graciela por el panorama. Esperamos, como en otras oportunidades, que tengas apoyo suficiente, que tengas valor para continuar con una tarea como esta, y por parte nuestra, pues, como siempre, a disposición. Buenas noches.
Buenas noches.
Acaban de escuchar una entrevista a Graciela Dubrez, presidenta del Observatorio Internacional de Prisiones de Argentina, entrevista realizada el 20 de febrero de 2019. Más información sobre derechos humanos en Argentina podrán encontrarla en la página especializada sobre este país en el sitio web documental del equipo NIZCOR. Esta entrevista ha sido producida por Radio NIZCOR en nuestros estudios en Bélgica el 13 de marzo de 2019.